Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar como todos los días hasta las 4 de la tarde en este martes 4 de febrero de 2020 que viene, ya lo veréis, cargadito de información, cargadito de actualidad deportiva. En la portada, pues lo primero que se me ocurre es preguntar, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? ¿A quién quieres más? ¿A la pontevedresa Tamara Echegoyen o a la viguesa Patricia Suárez? Las dos no tienen cabida en el equipo olímpico de vela que estará este verano en Tokio, porque las dos forman parte de tripulaciones diferentes y las dos compiten en la misma clase. En el Mundial de Oceanía se llevó el gato al agua Tamara Echegoyen, formando pareja con la regatista balear Paula Barceló. Patricia Suárez y su compañera Nicole van der Velden ocuparon la decimotercera plaza, y aunque Suárez tiene ya o se ganó el derecho a estar en Tokio, los resultados de las próximas regatas, mundial inminente incluido, servirán para que la dirección técnica de la Federación Española de Vela tome la difícil decisión de decantarse por el binomio Suárez-Van der Velden o por el formado por Tamara Echegoyen, medalla olímpica en Londres, y la balear Paula Barceló. Este es el precio, el peaje de ser tops en la vela mundial, de tener dentro del país a como mínimo dos tripulaciones capaces, perfectamente capacitadas, de subirse al cajón olímpico.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
La peor cárcel de Eslovaquia, no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El pasado sábado, Celta y Valencia, Valencia y Celta, se enfrentaron en Mestalla. Un partido que se saldó con derrota para el equipo vigués por 1-0, y un partido en el que se lesionó nuevamente Ezequiel Garay. Desde la tarde-noche de ayer, desde Valencia se insistía con que el Valencia intentaba recuperar a la ahora mismo jugador del Real Club Celta, Jorge Sáenz, para poder cubrir esa baja que en defensa, baja de larga duración, va a propiciar la ausencia de Ezequiel Garay. Jorge Sáenz es un jugador que formó parte esta temporada, este verano, del trueque entre Santi Mina y Maxi Gómez, previa compensación económica añadida al Real Club Celta, y en principio el contrato de cesión expira el 30 de junio del año 2021. Pues bien, ese contrato de cesión lo intentaba romper el Valencia como consecuencia de ese inesperado y doloroso percance físico de Ezequiel Garay. El Celta ha respondido a la petición del Valencia y ha dicho no, como esta misma mañana en el acto de presentación de Fedor Smolov dejó muy claro el director deportivo Felipe Miñambres.
No, ya comenté antes, es una petición del Valencia por su situación, pero nosotros no podemos desprendernos de Jorge Sáenz. Nos quedaríamos nosotros con tres y ellos tendrían cuatro. Entonces, bueno, hablé con César esta mañana, lo entendió perfectamente, y nosotros en un cierre de mercado no podemos, aunque tengamos jugadores en esa posición, tenemos cuatro y no nos podemos permitir el lujo de debilitar el equipo.
Por consiguiente, y aunque ahora mismo es el cuarto central en las preferencias de Óscar García Junyent, Jorge Sáenz se queda en Vigo. Tendrá que pelear por un puesto. Si es defensa de cuatro, por ahora parece que Murillo y Araujo son los elegidos. Si es defensa de cinco, la primera alternativa, como ya sucedió el sábado en Valencia, es el internacional ganés Josep Aido. En cualquier caso, hay liga, hay temporada por delante para que Jorge Sainz luche y entrene a diario para revertir una situación que para él ahora mismo es fácil, no. Sencilla, tampoco, y sí bastante complicada. Una mañana en donde hubo sesión de trabajo en Amadroa, una mañana en donde tuvo lugar la presentación oficial de Fedor Smolov como nuevo jugador del Real Club Celta.
Yeah, first of all, I'm a striker, so this is my main target to score goals, and I am here to help the team and the club.
En perfecto inglés, así se expresó el ruso esta mañana ante los periodistas, un futbolista que había debutado el pasado sábado en Mestalla y que dice estar muy ilusionado con esta nueva etapa que va a abrir en Vigo. En principio, llega cedido, con opción de compra, aunque hoy no se quiso especificar cómo se podría ejecutar esa opción de compra si el rendimiento de Smolov se considerara satisfactorio por parte de los técnicos del Real Club Celta. Un futbolista que dice conocer al Celta cuando era niño, porque aquí militaban Mostovoy y Karpin, y más recientemente por formar parte de la plantilla del Krasnodar cuando en la temporada 16-17 se enfrentó en octavos de final de la Europa League al conjunto vigués. Insisto, Smolov, el mensaje que hoy ha mandado ha sido positivo, que quiere hacer goles, que quiere ayudar a que el conjunto, quiere ayudar y aportar su granito de arena para que el conjunto salga de esta difícil situación, que en su momento le impresionó Pione Sisto y, por supuesto, Yago Aspas, un jugador top con el que espera formar una muy buena pareja de ataque. De Smolov habló mucho y bien, estaba en su papel Felipe Miñambres.
Quería venir, así fue todo muy rápido y vuelvo a decir que tenemos que agradecer a Locomotiv y a sus agentes por la rapidez para en un día hacer una operación muy, muy, muy complicada.
Una operación que se cerró prácticamente en el último día de mercado. El Celta, después de salidas y llegadas, se queda para lo que resta de temporada, en donde únicamente va a competir en el frente liguero con 24 futbolistas. Así ve la situación de la plantilla en lo que a número de efectivos se refiere y ocupación de puestos también el director deportivo.
Bueno, tenemos tres jugadores que han venido con un nivel alto, o sea, un nivel alto de jugadores internacionales con experiencia, todos con experiencia, con una edad buena para seguir jugando, para seguir disfrutando y para tener un buen rendimiento. Entonces, a día de hoy, bueno, pues se fue Lobo, vino Bradarić, se fue David y vino Jason. Y ahora, bueno, ha llegado Smolov. Yo creo que bueno, tenemos más jugadores, más veteranos, con más experiencia, y esperamos que den el rendimiento que dieron sus equipos, sobre todo con Fedor ahora, que acaba de llegar y que es un jugador de un nivel altísimo, la verdad, y esperemos que... Él está muy ilusionado, lo que transmite es una ilusión grande. Entonces, bueno, esperemos que se adapte rápido y que nos pueda ayudar. Yo creo que sí, que es un jugador que nos va a ayudar porque es muy buen jugador.
Si su actitud es buena, si su predisposición es la correcta, claro que le va a ayudar al Real Club Celta porque tiene gol en las botas y además es un futbolista, es un personaje que se sabe vender bien. En su cuenta de Instagram acaba de colgar pues una frase que seguro va a encender a todo el celtismo. Los rusos vuelven a la acción en Vigo. Un Felipe Miñambres que habló, insisto, de cómo había quedado la plantilla y de por qué no se produjeron más salidas en este mercado de invierno.
Bueno, pudo haber la salida de Juan, pero Juan ha preferido quedarse, ha preferido competir por el puesto. Sabe que lo tiene complicado, pero él también desde su mentalidad, siempre que salió ayudó, y desde esa mentalidad, si le toca salir, pues tratará de ayudar lo máximo posible. También en un determinado momento hubo ofertas o contactos por otros jugadores. Es cierto que nos han preguntado por muchos, pero bueno, estábamos más centrados en las entradas y sobre todo también en alguna de movimientos que hubo de jugadores que no estaban con nosotros.
Al César lo que es del César. Así como en otras muchas ocasiones hemos criticado y censurado el oscurantismo del Real Club Celta y también de su director deportivo Felipe Miñambres, hoy es justo reconocer que el de Astorga, el Maragato, no eludió ninguna pregunta a la conclusión de este acto de presentación de Smolov. Y, por ejemplo, se abordó un tema que a lo largo de la pasada semana levantó mucha polémica: la situación de Pape Cheik.
Bueno, Pape tenía opciones para irse a algún equipo de la Liga Francesa, pero bueno, ha preferido quedarse y tratar de revertir una situación complicada para él, más que por juego, por comportamientos. Pero bueno, en el fútbol al final las cosas pasan y él, me imagino, que se irá trabajando y demostrando al entrenador pues su cambio y demostrando pues las cosas que el entrenador no ha visto. Para nosotros él ya, bueno, pues tiene una multa muy fuerte del club. Y a partir de ahí, pues entrena normal y ya depende del entrenador que compita o que no compita.
El Celta, la primera plantilla que entrenó esta mañana, como decía anteriormente, en las instalaciones de Amadroa, no estuvo presente Óscar García Junyent, al que de nuevo sus problemas familiares, la enfermedad de uno de sus hijos, le ha obligado a trasladarse a la ciudad condal. Mañana es jornada de descanso, el jueves vuelta al trabajo, en donde se espera que ya esté al frente del plantel el técnico de Sabadell. Un Celta que juega el domingo 6:30 de la tarde en Balaídos frente al Sevilla Fútbol Club. Un Celta que es ahora mismo penúltimo clasificado, situado en puesto de descenso, por delante únicamente de Español y a un punto de Leganés y Mallorca, que marcan la salvación, que marcan la permanencia. La situación deportiva es delicada y Felipe Miñambres no oculta su preocupación.
Llevamos sin ganar y cuando no ganas pues te preocupas. Lo más importante y que queremos es que los jugadores tengan una mente fuerte, que tengan una mente cuando uno pierde de continuo o no gana, empata, eso te afecta más mentalmente, te afecta en la confianza. Entonces yo creo que tenemos que ser fuertes y seguir insistiendo. Al final esto no queda otra que tratar de derribar la puerta. No somos capaces de, nos está costando mucho el gol, a diferencia de quizá de muchísimas temporadas que Real Club Celta no era capaz de tener unos registros tan bajos, y solo queda que insistir. Es cierto que los últimos partidos el equipo genera ocasiones como para creer, y en eso tenemos que seguir en hacer ocasiones y que en algún momento cambie la dinámica y seamos mucho más certeros de cara a gol, y si nos viene una pizca de suerte también aprovecharla, porque los rebotes no van para dentro, se van para afuera.
Palabras de Felipe Miñambres esta mañana ante los periodistas, repasando todos los frentes de actualidad del Real Club Celta.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española, un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
El documento sonoro de Smolov y los diferentes de Felipe Miñambres se produjeron a última hora de esta mañana. A primera hora, y sigo hablando del Real Club Celta, a primera hora quien compareció ante los periodistas en el Concello de Vigo fue la concelleira de Urbanismo, María José Caride. A punto desde hace mucho tiempo que la ciudad deportiva de Mos, pero fundamentalmente el centro comercial, van a dar de comernos a los periodistas mucho, pero mucho tiempo, muchos meses más. Hoy María José Caride ha argumentado las alegaciones contra esa zona comercial que pretende llevar adelante el Real Club Celta en su ciudad deportiva. Aludió a los viales, aludió al transporte público, aludió al agua, aludió a la negativa de Fomento. Así se expresó la concelleira de Urbanismo viguesa.
Un centro comercial que o caro leva uns campiños de fútbol e unhas instalacións deportivas. É dicir, se coloca o nombre do club da cidade, da Real Club Celta de Vigo, para intentar dar cobertura a unha actuación comercial que é o objetivo central desta actuación, como así se reflexa no uso característico dominante que ten esta modificación puntual, que é a dotación comercial, como decía.
No escatimó en críticas hacia el Concello de Mos y hacia la directiva del Real Club Celta la señora Caride.
O Concello de Vigo, dende logo, entende que as necesidades deportivas do Celta de Vigo teñen que estar cubertas. Estaríamos encantados de que fose na cidade de Vigo, como así lle ofrecimos o Celta de Vigo. Pero se lexítimamente o Club Celta decide ubicar parte das súas instalacións en outro lugar, pois non temos pouco que decir. Preferiríamos que estivera aquí, pero respetamos as súas decisións. Pero, dende logo, baixo ningún concepto, se justifica a ubicación dun gran centro comercial de 130.000 metros cuadrados, o maior de toda a provincia. Dende logo, maior que ningún dos que teñamos na cidade, e os plazas de aparcamento non computan, non se justifica, polo tanto, como non se justificaría ningunha outra actuación que supusera que a principal infraestructura deportiva que temos nesta cidade, que resposta perfectamente ás necesidades que ten o principal club da cidade, non fora utilizada, que é o Estadio de Balaídos.
Sigue en todo lo alto el enfrentamiento entre el Consejo Directivo del Real Club Celta y el Concello de Vigo, y por consiguiente entre el Partido Socialista y el Partido Popular. ¿Para qué voy a despedir este tema de diferente forma a la de días anteriores, cuando la fórmula funciona? Señores, continuará.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Y más temas en nuestro programa relacionados con el fútbol y con la situación del campo de Alomba. Estamos en Vilagarcía, estamos en comunicación directa con el concelleiro de Deportes de Vilagarcía, don Argimiro Serén. Muy buenas tardes.
Hola, boa tarde.
Pues a pregunta, concelleiro, antes de nada, gracias por atender a chamada da cadena COPE. Preguntarlle pola situación do campo da Lomba. De novo este fin de semana o Arosa ten de novo que voltar a xogar fora do seu campo de fútbol habitual. Posiblemente esta pregunta do millón: canto tempo estima que se vai prolongar o exilio deportivo do Arosa?
Bueno, esta é unha obra que tiña un plazo de execución de 3 meses. Esta obra tiña que ser realizada en un principio, pues, durante o parón da temporada pasada, no verán, durante o verán, ¿no? Pero bueno, a instancias do propio clube, que nos solicitou que non fixésemos, non metésemos a obra nesa época, puesto que tiñan un partido amigable o Celta de Vigo co Lille francés.
Certo.
Entonces, eso foi o que, bueno, pues, impediu facer a obra cando, bueno, sería menos lesivo para os intereses do clube facela, non? Entón, tivemos que ir a, bueno, pues, unha vez iniciada a temporada con a obra, non? Que pasou? Que as circunstancias climatolóxicas deste inverno foron excepcionais, non? É dicir, estamos encadenando temporal tras temporal e, bueno, é unha obra que está ao aire libre, con, bueno, traballan con material eléctrico e demais, e foron varios os paróns que se tuveron que suceder, non? Engadido a eso, o parón tamén de Nadal por convenio da construcción, pois eso fixo que se retrasase máis do previsto a obra, non? En este momento, como está a situación? Bueno, pois se retirou as planchas de amianto que había que retirar por unha empresa especializada, fixes un reestudio dos anclaxes que se terminará esta semana, e posteriormente para a semana que ven o que me transmiten que si o tempo permite se vai a empezar a facer a estrutura das vigas e demais.
Eso significa que si o tempo respeta os traballos que se están a realizar no mes de febreiro, no mes de febreiro que vende comenzar, debería de estar todo rematado.
En este momento a empresa solicitou unha ampliación do período de, bueno, por circunstancias, como xa dixen, de climatolóxicas, de plazo de execución, non se lle concedeu unha ampliación do período de tempo, non? En principio, podería ser a finais deste mes, pero, bueno, vai depender todo moitísimo da climatoloxía, claro.
Don Argimiro Serén, concelleiro de Deportes de Vila García, gracias pola súa explicación e que teña moi boa tarde.
Igualmente, moitísimas gracias.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Una candidatura alternativa a la candidatura de Casillas que estaría encabezada ¿por quién? Juan Antonio Alcalá.
Mariano Rajoy.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. ¡Lo damos todo!
Cambio de argumento informativo en nuestro programa. El pasado fin de semana se disputaron en Suiza los mundiales de ciclocross y allí estuvo una de las nuestras, Irene Trabazo, ya de regreso en casa. Irene, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mundial sub-23, categoría femenina, 24ª en la línea de meta, segunda española. ¿Qué balance podemos hacer, Irene, de estos mundiales?
Pues la verdad es que nos enfrentábamos a un circuito bastante duro, exigente, que al cambio de las vueltas exigía más. Nosotros nos tocó correr el domingo con lluvia, barro, pero bien, hacemos un balance positivo de la temporada, hemos cerrado la temporada en un mundial y yo creo que no hay mejor forma de terminar una temporada.
Tú lo has dicho, circuito embarrado, ves fotos, ves imágenes de esa prueba, imagino que el esfuerzo físico tuvo que ser todavía mayor, no sé si mayor del esperado, pero sí que mayor que en condiciones normales.
La verdad es que el circuito para los que corrieron el sábado pues era un circuito bastante exigente, pero nada comparación los que tuvimos que correr el domingo, que ese barro que por la mañana estaba líquido a la hora que nosotros corrimos ya era un patatal en el que la bicicleta no corría y había que hacerla mover y entrar al box cada poco tiempo para poder limpiarla y volver a salir con otra bici limpia.
24ª en la línea de meta. ¿Las mejores siguen estando inalcanzables? ¿Es un resultado que a ti te satisface? ¿Qué balance harías?
Bueno, cada año estamos un poco más cerca, ¿no? Para el año que viene tenemos categoría élite, pero realmente estoy contenta con mi temporada, con la progresión que hice y bueno, el balance es positivo.
Evidentemente, para acercarse, para reducir diferencias con las mejores, hay que competir con ellas. Yo te pregunto, es cierto que hace falta posiblemente una mayor dotación presupuestaria, pero es ya obligatorio pensar que hay que salir fin de semana sí, fin de semana también a centro y norte de Europa para saber realmente ¿a qué nivel te encuentras?
A ver, la verdad es que nuestra categoría sub-23, para el año, bueno, ya empieza a ser élite, ¿no? Pero nuestra categoría sub-23, aunque saliéramos afuera a correr con esa gente de Copa del Mundo, etcétera, nuestras carreras siempre estuvieron solapadas. En el Mundial es en la única carrera que nos ponemos en decir sub-23 con sub-23 y élite con élite. Durante toda la Copa del Mundo corremos juntas, entonces al final es una categoría que no lo sabes hasta dicho día. Y que al final al correr Copas del Mundo te vas acercando más adelante y evidentemente te hace crecer como ciclista, ya que el nivel que hay no es el mismo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, para el año será otro año, intentaremos estar un poco más arriba y intentaremos seguir con esas copas del mundo. Este año pues amplió el calendario y verlo y a ver si podemos estar ahí más tiempo.
Bueno, pues le damos, como tú decías, con esta participación en el Mundial, carpetazo a la temporada de ciclocross. Y a partir de ahora, ¿qué? ¿Cómo enfocas la temporada?
De momento toca descansar. Y una vez descansemos, plantearemos esta temporada, que me imagino que este año será un poco más centralizada en lo que es la carretera.
Irene Trabazo, pues me alegro enormemente de haber podido charlar contigo. Enhorabuena por esta presencia en el Mundial, lo cual nunca es fácil, y esperemos que te vaya bien a lo largo de este 2020. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es COPE!
Eres tú.
Eres tú.
Del ciclocross al cross, y también con una mujer como protagonista este pasado fin de semana, Cross Internacional de Valladolid, en donde la viguesa Esther Navarrete consiguió la sexta plaza en la línea de meta, una prueba que en la categoría absoluta femenina consiguió vencer la keniata Mercy Cherone.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y el tramo final de nuestro programa tiene que ser para el baloncesto. Saludo, sin más pérdida de tiempo, al presidente del Porriño Baloncesto Base, nuestro representante en la Liga EVA, José Carlos Ruiz. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
José Carlos, segunda jornada de la segunda vuelta ya consumida, es decir, decimoquinta jornada de Liga, cuarta posición para Porriño. Al principio era pues como una especie de sueño poder codearse con los mejores, pero esto ya no podemos hablar de una casualidad. Superado el Ecuador de la competición, cuarta plaza.
Pues cierto, como bien dices, estamos en la cuarta plaza y bueno, seguimos en la línea de intentar anotar y ganar para de alguna manera pues cumplir nuestro objetivo, que en principio no es otro que la permanencia en la categoría, ¿no?
Bueno, pero eso ya, no sé si matemática, virtualmente sí se ha logrado.
Bueno, no sé realmente hasta qué punto. Yo creo que estamos ahí, a lo mejor con un partido más o dos, depende al final cómo sea, creo que lo podíamos haber obtenido.
Es decir, que los objetivos de partida, los objetivos del verano pasado, no han variado. A día de hoy, primero, lograr la permanencia, y a partir de ahí, todo lo que se pueda crecer.
Pues, como tú dices, Antonio, a partir de ahí, pues, soñar y todo lo que venga, pues, bienvenido sea. Y, bueno, pues, es un poco lo que siempre habíamos dicho y en ello estamos.
Presidente Ruiz, ¿alguien puede decir, alguien que nos esté escuchando, estos se ponen la piel de oveja por encima, pero son lobos? Realmente, si las expectativas se han superado, ¿cuál es la clave del éxito? ¿La unión entre todos los estamentos del club, que la plantilla está rindiendo por encima de lo esperado desde la directiva? ¿Qué análisis, qué juicio se hace para explicar esta buena marcha?
Bueno, es una pregunta que nos llevamos haciendo a lo largo de la temporada y realmente yo creo que la clave del éxito es la humildad de trabajar con un mínimo de recursos, pero dándolo todo, con un aporte muy grande de ilusión, de voluntad, y bueno, solo hay que ver un partido del equipo aquí en el pabellón de Porriño y ver cómo lo dan todos los jugadores, la afición que siempre está ahí, que casi podríamos decir, entre comillas, que empezamos a tener problemas de aforo en nuestro pabellón 2, y bueno, la cantera, todos los equipos que están en casa, los jugadores que sus entrenadores juegan en el equipo de Liga EVA pues van a verlo, y yo creo que un poco el éxito es el resultado de todo esto.
Pues como no me deja resquicio para poder meter el dedo, en verano le preguntaré si entonces o para entonces podrá Porriño intentar el asalto a la Liga LEP. Presidente Ruiz, don José Carlos, como siempre un placer, muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo, Antonio.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Que nos tenemos que ir, que nos hemos quedado sin tiempo. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. Mañana volvemos con más tema, con más información. Un saludo, feliz sobremesa para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.